En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo. Todos los sacerdotes de Sangau imitan a su pastor y se mueven en moto para llegar a las 25 parroquias y 2.300 pequeñas aldeas dispersas por el bosque en las que viven 357.000 católicos, más o menos la mitad de la población. Aún así, el domingo no consiguen celebrar la misa en todos los lugares que la esperan, de modo que el obispo Mencuccini ha establecido en cada aldea un responsable de la vida cristiana que preside la liturgia de la palabra y se ocupa también de la catequesis. Los pasionistas están en esa región indonesia desde 1946 y han tejido una magnífica red de escuelas a la que asisten 9.000 niños de todas las confesiones. Casi la mitad de ellos son internos porque los desplazamientos son muy largos y harían difícil la asistencia diaria a clase. El obispo está convencido de que la cordialidad y la amistad que hoy viven cristianos y musulmanes es fruto de la convivencia serena y del respeto que los niños aprenden en clase, viviendo los unos al lado de los otros. Una costumbre asentada en la diócesis es lo que denominan open house, casa abierta. En las festividades religiosas importantes, cada autoridad religiosa abre la puerta de su propia casa para una jornada de convivencia a la que acuden todos los demás. Por ejemplo, en la pasada Navidad, Mencuccini recibió a los imanes musulmanes, a los pastores protestantes, a los brahmanes hindúes y a los jefes budistas de la región. Comieron juntos, charlaron tranquilamente en torno al café e intercambiaron puntos de vista sobre los problemas de la gente, de su gente. Y no solo eso, cuando se edifican nuevos lugares de culto, se ayudan los unos a los otros económicamente. Ver para creer. Pues con esta historia arrancamos hoy nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar nuestro recorrido en el Vaticano.
Allí se celebra desde hoy una nueva reunión del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia. Además, Francisco ha recibido en visita ad limina a los obispos de Costa Rica.
Roma acoge desde hoy un seminario de reflexión sobre el papel del laicado en la misión.
Está organizado por Obras Misionales Pontificias para estudiar sugerencias y propuestas concretas a las diócesis para acompañar a los laicos que se sientan llamados a la misión, una realidad cada vez más común.
Hoy han comenzado en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de catequesis,
que en esta ocasión trabajan en el proceso de acompañamiento y conversión en los itinerarios de iniciación cristiana.
Y hoy ha salido a la venta en Francia el libro de una antigua víctima de un sacerdote pedófilo.
El prefacio está firmado por el Papa Francisco, que habla del testimonio necesario y valiente del autor de 58 años, casado, padre de 6 hijos, que ha perdonado a su agresor porque afirma que si uno quiere vivir hay que perdonar, si no es el suicidio.
Los hermanos de La Salle han elegido nuevo visitador de España y Portugal.
Es el hermano José Román Pérez, que comenzará su trabajo en septiembre en esta congregación presente en cerca de 80 países.
Y el anuario 2017 de la Compañía de Jesús está dedicado a los pueblos indígenas.
Recoge testimonios de los diferentes apostolados de los jesuitas y un apartado especial dedicado a las últimas congregaciones generales de la orden.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un ratito estamos aquí de vuelta con nuestro tema de hoy. Vamos a oír buena música de la mano del sacerdote y compositor Carmelo Erdozain.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza, ahorra en berti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos conversar con el sacerdote y compositor Carmelo Erdozain, que es toda una institución en la historia de la música religiosa en España y que acaba de sacar un nuevo CD titulado Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. Antes de saludar a nuestro invitado, Eva Galbache nos lo va a presentar en El Espejo.
Nacido en Aibar, en Navarra, dice Carmelo que disfruta más como sacerdote, es vicario de la parroquia de San Nicolás de Pamplona, que como compositor de casi 30 CDs, además de coeditor de otras publicaciones litúrgicas. Tiene la carrera de composición y de órgano con los maestros Remacha, Echebeste y Taberna, con el en el conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. En Roma, además de la licenciatura de canto gregoriano, sacó el grado de magisterio con una tesina de musicología dirigida por Higinio Anglés. Pues hoy está con nosotros aquí en El Espejo el sacerdote y compositor Carmelo Erdozain.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, don Carmelo Erdozain. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Quisiera que nos contara un poco, mirando atrás, lo que ha sido este recorrido ya largo de su vida. ¿Cómo se han ido entrelazando el ministerio sacerdotal, que ahora hemos escuchado que es lo que a usted realmente más le satisface y, lógicamente, lo más radical en su vida, pero también este oficio de la música que le ha acompañado constantemente hasta nuestros días?
Pues una manera normal, sencilla. Yo desde pequeño ya quería ser sacerdote. Y también tuve la suerte que desde niño en mi pueblo de Aibar, Navarra, estudié música desde pequeño. Seguí en el seminario, luego el conservatorio, hice también dos carreras y también pues en Roma. O sea que yo, como habéis dicho, disfruto más como sacerdote, porque el sacerdote la verdad que tiene una tarea maravillosa, desde no solo desde el punto de vista religioso, sino incluso social, pedagógico. O sea, tenemos una capacidad de tener una estética en la catequesis, en la predicación, bueno, y en la música, claro.
Precisamente de eso le quería preguntar ahora, porque usted que ha compuesto muchísimo, sobre todo pues para las celebraciones de la comunidad cristiana, y estoy seguro que nuestros oyentes, que ahora tendrán ocasión de escuchar alguna de las piezas, pues les va a sonar. ¿Usted cree que hemos aprovechado suficientemente todo el potencial que tiene la música como instrumento educativo y evangelizador?
No hemos aprovechado, no, ni tampoco el cine, ni tampoco la literatura, porque yo creo que no tenemos dinero. Esa es una de las razones, porque ideas para crear concursos o premiar películas, pero premiarlas, de verdad, o premiar pues grandes composiciones de literatura, pues tampoco a nivel musical, pues tenemos escasez, a mi juicio, de cooperación. Bueno, pues yo creo que todavía no se han aprovechado suficientemente muchas de las tareas que, por ejemplo, las comunidades en Alemania, las comunidades cristianas, o en Estados Unidos incluso, ¿no? O hasta los, por ejemplo, los evangélicos. Faltan incluso en las parroquias aparatos musicales buenos, con calidad, para dar y proponer vídeos o PowerPoints buenos, ¿eh? Incluso hay cantautores cristianos que gratis
estarían dispuestos.
Conciertos,
Estamos escuchando de fondo una de estas obras, Creo en Jesús, que es una muestra, porque estamos hablando con un compositor y está muy bien la palabra, pero también hay que oír la música. Y, don Carmelo, la música no es un lujo en la celebración y tampoco a la hora de comunicar la experiencia de la fe a un mundo que además se encuentra hoy crecientemente alejado y que a lo mejor a través de este lenguaje universal que es la música puede sentirse tocado y llamado.
Bien, un lujo no. Pero hay, diríamos, pequeñas desviaciones. O sea, que la música es un elemento fundamental en las celebraciones, un elemento importante, porque viene el júbilo. Cuando una persona vive una vida espiritual profunda y huye de la mediocridad y tiene altura espiritual, entonces hay un proceso ahí donde surge el júbilo que decía San Agustín. Y entonces, claro, pues la música no es un lujo. Es un lujo de aquella gente rica que, claro, no tiene otra cosa a lo mejor que proponer y encuentra coros costosos que les pagan muy bien para que vayan a las bodas y a los funerales, pero ahí denotan, ellos demuestran
eso, es
que
otra
no
cosa.
Cantar. Sí, a ver.
Me viene a la memoria eso que contaba el Papa Benedicto XVI, que cuando él era un niño en su pueblo y oía en medio de la misa del domingo en el pueblo esa música de Mozart, y él sentía como que se abrían las puertas del cielo directamente. Esa experiencia maravillosa que quizás por una cicatería o por falta de educación nos estamos privando de ella, ¿verdad?
Bueno, tenemos la suerte de tener la mejor música que existe, es música religiosa, ¿eh? Uh-huh. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Aquí, a mí Mozart no me entusiasma, pero vamos, hay cosas maravillosas de Mozart. Pero, por ejemplo, eso lo habría dicho el otro papa, Benedicto, ¿no?
Sí, sí, Benedicto, porque Benedicto era... es el que lo dijo, efectivamente. Sí, sí.
Yo creía que hablaba de Francisco.
No, Benedicto.
Bueno, sí, Benedicto, claro, es un músico y es allí de... Bueno, pues de todas maneras, yo desde pequeño vivo esta, uh-huh, esta suerte de poder, pues, no solo componer, sino también cantar cada domingo. Ayer, por ejemplo, pues estuve yo en 5 misas en la parroquia. Celebramos 5 misas y en todas hubo órgano, bueno, incluso en la que yo celebré, pues en todas hubo cantos y en todas la gente, pues, coopera cantando, ¿no? Yo pienso que es una obligación. Cuando un pueblo canta es que emociona,
Es que está vivo, es que está vivo. Vamos a escuchar, sí, un pequeño fragmento de el Salmo en la Cruz, que es uno de los contenidos del último CD que Carmelo Erdozain nos regala, dedicado al Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. Lo escuchamos y en un instante también le pregunto sobre este fondo musical, sobre este último trabajo.
Bueno.
Pues nos estamos acercando ya a la Semana Santa, lógicamente el rezo del Vía Crucis es una de las oraciones más populares y más propias de ese tiempo litúrgico, y usted nos brinda este CD titulado Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. ¿Qué nos vamos a encontrar los que tengan el gusto de quererlo adquirir y disfrutar personalmente o comunitariamente, por supuesto?
Bueno, tenemos la suerte de que hay librerías cristianas en todas las capitales de provincia, y ahí es donde se puede adquirir este Vía Crucis, que son textos, es un Vía Crucis normal, con un fondo musical de música clásica, uh-huh, sobre todo música clásica de los grandes compositores, desde Palestrina, Victoria, tenemos composiciones también de Morales, y alguna mía también, he metido como fondo musical. ¿Por qué? Porque, mira, el Vía Crucis es emocionante, no solo cuando se hace en comunidad, en una parroquia, sino también a nivel individual. Cuando uno oye, pues claro, yo hablo de mi Vía Crucis, del que he hecho, es emocionante, ¿eh? Y también quería decir otra cosa, que saco ahora no solo este disco, sino otro que va y son 18 cantos, uh-huh, para Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
O sea que más a punto imposible.
Sí, sí, claro, pues por eso. Ahí hay cantos... recuerdo que es una recopilación de cosas muy buenas que he hecho, o canciones famosas como Hoy vuelvo de lejos, o canciones como, por ejemplo, Quédate Señor, o Oh Señor delante de ti, Mis manos abiertas, etcétera. Hay 18 canciones que son para Semana Santa, para Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Esa es mi...
Carmelo Erdozain, incansable como cura, incansable como compositor, que ambas cosas van entrelazadas en su historia y en su vida, y que hoy ha querido compartirlas aquí con nosotros en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vamos a disfrutar de esa música en el tiempo que viene ya, para vivir más a fondo estos misterios centrales de nuestra fe, don Carmelo. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa y de profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con varias informaciones de actualidad que nos llegan desde el Vaticano.
Y que nos cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha arrancado ya la semana con una nueva reunión del Consejo de Cardenales, la número 18. Hasta el próximo miércoles, los 9 cardenales encargados de asesorar al Papa en el gobierno de la Curia avanzarán en los trabajos de la reforma iniciados por Francisco. Hoy también el Papa ha recibido en visita ad limina a representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, pero la gran cita de la semana será la visita especial que el próximo viernes realizará a la Universidad Roma III para tener un encuentro con profesores y alumnos durante 2 horas. Se trata de la primera visita del Papa Francisco a una universidad pública romana y tendrá lugar 15 años después de la que realizó San Juan Pablo II a esta misma universidad.
Gracias, Eva. Y nos ocupamos ahora de las declaraciones del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal.
Lo más destacado de lo que ha dicho el cardenal Blázquez a los periodistas, que el sábado, recordamos, se celebrará sus bodas de oro sacerdotales, nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos.
Con memoria y gratitud, el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, sigue echando la vista atrás para rememorar los 50 años que le separan desde que pronunció sus votos en su ciudad natal, en Ávila, el 18 de febrero de 1967. Es tiempo de reflexión, pero también de deseo expreso de que exista libertad para ejercer la fe. El presidente de la Conferencia Episcopal detecta un laicismo sutil que quiere coartar la libertad para ejercer la fe.
Ni imposición, digamos, fanática, ni tampoco una especie como de laicismo que de una manera sutil, y a veces no solo sutil, también beligerante, se quiere cortar la libertad de los ciudadanos para que sean cristianos. Nosotros no queremos que la fe sea impuesta, pero que tampoco la fe sea impedida.
Dentro de un estado confesional, el presidente de la Conferencia Episcopal echa en falta un agradecimiento expreso a la labor que las organizaciones de la Iglesia Católica realizan con la sociedad.
Y hoy sale a la venta en Francia el libro de una víctima de un sacerdote pedófilo.
Con un prefacio que lleva la firma del Papa Francisco, nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
Daniel Pitet publica hoy el libro Padre, le perdono, en el que expone su historia a un niño abusado durante 4 años por el sacerdote de su parroquia, como cuenta Le Parisien. Había una plancha de plomo organizada por el violador, yo no podía hablar y si hubiera hablado nadie me habría creído. El Papa Francisco firma el prefacio del libro, que define como un testimonio necesario, valioso y valiente, y agradece a Pitet su testimonio que ayuda a derribar los muros de silencio que sofocaban escándalos y sufrimientos. Pitet denunció en su día los actos de su agresor y fue reconocido como víctima en 2003, aunque como indica el título del libro, él perdonó a su agresor hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño. Estuvo con él hace unos meses porque quería que también diera su testimonio en este libro y cuenta que cuando lo vio se dijo que más valía ser víctima que verdugo.
Gracias, Asun. Y hoy han comenzado en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de catequesis,
que en esta ocasión trabajan en el proceso de acompañamiento y conversión en los itinerarios de iniciación cristiana. José Juan Luis Martín Barrios es el secretario de la Comisión Episcopal de Catequesis.
¿Qué podemos requerir a quien se inicia en la fe, al modo como se hacía y se hace en el catecumenado con los escrutinios, cuando comienza el proceso espiritual de conversión? Es decir, ¿cuáles son las claves que podemos pedir a un niño a su medida, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a la hora de madurar en la fe?
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy. Queremos hacerlo recordando que seguimos en plena campaña de Manos Unidas bajo el lema "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Manos Unidas nos está recordando estos días que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, cuando, por ejemplo, en España la tercera parte de los alimentos terminan en la basura. Y es esa voracidad consumista que es motor de un sistema de producción que considera los alimentos como un producto especulativo y no como un derecho. Esta organización católica nos hace además un llamamiento decidido a la acción, que pasa por estilos de vida más austeros y también por la ayuda económica, porque gracias a más de 5.000 voluntarios y a cerca de 80.000 socios y colaboradores, Manos Unidas es experta en poner en marcha acciones que son auténticamente transformadoras, siempre llevadas de la mano de socios locales que están muy pegados a las necesidades reales de las personas que viven en esos países. Toda esa gente comprometida es la que marca la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Bueno, pues así termina esta edición del Espejo, pero seguimos en el Mediodía COPE con José Luis y con Pilar. ¿Qué tal, amigos?
Ahí bien, estáis. Bien, bien, aquí medio cantando.
¿Has aparcado la moto?
La moto está, no la llego a quitar el motor, porque está parada.
Eres un gran motorista, ¿eh?
Está parada, pero el obispo se ha bajado, que tenía ahí una cosa que hacer y ahora me voy a montar yo detrás para recorrer Borneo, pero bueno. En fin.
Tienes un rato, ¿eh?
Tengo un ratillo.
Tienes un ratillo.
Vosotros cantando porque toca...
No, no, perdona. Aquí de los tres, el único que ha cantado en directo ha sido tú.
Eso también es verdad.
Pero os estoy esperando.
¿Eh?